Docencia con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Cada martes a las 10:30 de la mañana conoce todo lo que en la Universidad de Salamanca se realiza en materia de docencia con compromiso social. Nos encontramos en un nuevo programa que comenzábamos hace pocas semanas aquí en la radio de la Universidad de Salamanca, donde estamos conociendo de proyectos y de realidades que se están realizando en materia de aprendizaje, en materia de servicios. Son proyectos de aprendizaje-servicio que tienen lugar en la Universidad de Salamanca. Hoy nos vamos a quedar con uno concretísimo, porque además es muy conocido. Es muy conocido este proyecto Micromundo, que está embarcando pues a diversos estudiantes de la Universidad de Salamanca, creo que todos de biología, creo que también ya algún investigador joven y, por supuesto, también a la persona que está coordinando todo esto, que es la profesora Beatriz
Santos Romero.
Tenemos esta mañana en el estudio de la radio. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Es el proyecto Micromundo, que yo creo que es muy conocido, pero bueno, yo creo que también desconocemos muchos detalles de todo lo que conlleva ese proyecto. Ramiro Morán está al lado de Beatriz. Ramiro Morán, además, ya conocido de la emisora porque hace divulgación científica también. Ramiro, buenos días.
Hola, buenos días, Elena.
Y está también con Ramiro Sebastián Vélez. Buenos días, Sebastián.
Hola, buenos días.
Sofía Martín.
Hola, buenos días.
Carla Figuero.
Hola, muy buenas.
Alejandra Íñigo.
Hola.
Y Celia Sánchez.
Buenos días, encantada.
Bueno, pues un grupo numeroso, tenemos el estudio de la radio repleto y vamos a comenzar, ¿no?, a hablar de ese proyecto Micromundo que yo comentaba, ¿no?, al principio, que es un proyecto ya muy conocido, Beatriz, porque además no es exclusivamente de la Universidad de Salamanca, no es exclusivamente de España, sino que es un proyecto mucho más grande a nivel global, a nivel internacional, ¿no es así?
Sí, es un proyecto internacional que empezó en Estados Unidos hace varios años, pero que luego realmente en España se le ha dado una dimensión diferente de aprendizaje-servicio, y es el proyecto Micromundo que tenemos en la Universidad de Salamanca, pero también en otras 24 universidades españolas, coordinado desde la Sociedad Española de Microbiología.
¿Y cuál es el problema? ¿A qué se le quiere dar solución con este proyecto Micromundo? Para que nos ubiquemos un poco.
A ver, este proyecto tiene varios objetivos, pero el principal es concienciar sobre el problema de la resistencia a los antibióticos, fomentar las vocaciones científicas, y luego además hacemos un proyecto de investigación en el que intentamos buscar microorganismos productores de nuevos antibióticos.
Bueno, pues es un proyecto completísimo, ¿no? Quiero decir que abarca prácticamente todo lo que se puede abarcar.
Sí, la verdad es que es un proyecto completo, llevamos ya muchos años con el proyecto y creo que está dando buenos resultados, pero tenemos aquí a los estudiantes
sí, que lo van a contar,
que son los que van a contar el proyecto.
Sí, Ramiro, ¿por qué no nos comentas también, para que nos hagamos una idea de la entidad del problema? No sé si te voy a pillar en esto, seguro que no, porque seguro que lo sabes. Esto de la resistencia a los antibióticos, danos datos, porque yo no sé si es un problema que ha ido increciendo, porque hay ya varias ediciones de Micromundo, son ya varios años.
Sí, sí.
¿Veis que está subiendo esa resistencia a los antibióticos, que va bajando? ¿Cuáles son los datos?
Pues mira, muy interesante lo que me comentas, y de hecho los datos numéricos luego nos los pueden comentar un poquito por aquí también Carla y Alejandra, que lo tienen muy fresco, porque como tú bien has dicho, llevamos ya, esta es la edición número 9, en la cual acercamos a las aulas de institutos y alumnos de bachillerato y de la ESO, pues todo este tema de la resistencia a los antibióticos, el cual, bueno, es un proceso, el concepto de resistencia a antibióticos es un proceso natural que ocurre de manera natural entre microorganismos del ambiente, pero que un mal uso del antibiótico, un indebido uso de estos antibióticos, pues puede hace que se acelere, y eso es un poco lo que comentamos en Micromundo. Efectivamente, desde que empezamos los números han cambiado, hemos tenido que cambiar las infografías y los datos que comentábamos. los últimos, ya un dato que es bastante llamativo, muchas veces se dice ya que en España la resistencia a antibióticos acarrea un número de muertes similar o superior a por ejemplo, accidentes de tráfico en nuestro país. Entonces, bueno, desde luego es un número que cambia mucho, luego nos comentarán un poco, sí. Pero bueno, como dice Bea, pues efectivamente una de las funciones de este proyecto es acercar a todo el mundo esta problemática, sí. y concienciar sobre ello.
Sebastián, me gustaría que intervinieras también tú en este momento. ¿Y crees que, por tu experiencia, ¿no?, que esa labor de sensibilización se consigue? ¿Cómo participas tú en este proyecto? ¿Cómo es tu participación? ¿Qué haces en el proyecto?
Bueno, nosotros, desde nuestro punto de vista como estudiantes, también es interesante demostrar a los estudiantes de instituto, de bachillerato, de la ESO, que como estudiantes de grado también podemos ayudar y divulgar. O sea, al final esto es algo que, aunque se vea que es algo de investigación de laboratorio y se vea como de un nivel muy alto, todos de nuestras casas podemos ayudar. De hecho, en las sesiones explicamos que, como ha dicho Ramiro, hay que dar un buen uso de los antibióticos. Cuando un médico pues receta unos días y una cantidad, pues hay que tomarlo en serio. También pues tener claro que muchas veces se dice, bueno, estoy malo, quiero que me recete un antibiótico. Pues bueno, un médico o médica sabe cuándo tiene que recetarlo, qué dosis, qué cantidad, y que tenerlo muy en cuenta. Entonces también es interesante que los estudiantes, con este privilegio que tienen también de participar en este proyecto, lleven a casa, a sus amistades y demás, toda esta información que debe estar bastante clara.
Sofía, ¿y cómo? Porque él hablaba de enseñar, ¿no?, a otros estudiantes, que supongo que son más pequeños que vosotros, más jóvenes. Enseguida me lo vais a contar también, pero quería hablar contigo cómo se le comunica a personas que son mucho más jóvenes, y además para que mantengan la atención, ¿no? Porque supongo que ese valor de la comunicación también lo estáis sintiendo, ¿no?, vosotros, cuando tenéis que hablar con esa gente más joven. Hay que preparar, supongo, ¿no?, la intervención, para que no se aburran ahí a la mitad. Hay que mantener el interés. Háblame de ese aspecto, ¿no?, que también seguro que trabajáis, ¿no?, en este proyecto.
Sí, trabajamos bastante. Básicamente lo que se hace es presentaciones, igual que en clase, pues para ellos una presentación, y siempre el nivel se puede adaptar, y todo explicado con palabras sencillas. Al final puedes explicar conceptos complejos. Al final, bueno, al menos nosotros estamos con estudiantes de ciencias de bachillerato, que ya tienen un nivel base con el que pueden trabajar, y a partir de ahí pues se le puede explicar mucho más. Y nosotros, por ejemplo, pues la atención y las presentaciones, pues siempre imágenes, algún meme, algo moderno o alguna comparación que ellos entiendan, pero que al final ese concepto más complejo les llegue a ellos también, y que puedan dar en casa o a sus amigos lo que han aprendido.
Uh-huh. Quiero que intervenga ahora Celia Sánchez. Celia, háblame también de, no sé si sois todos del mismo curso, si os conocíais, si habéis confluido ahora en el proyecto. Háblame de cómo se trabaja, porque supongo que trabajo en equipo también, ¿no?
Sí, eso es. Aquí hay mucho trabajo en equipo. En el proyecto nos repartimos en varios institutos y conformamos los juniors, que somos los que hacemos el proyecto por primera vez. Solemos ser grupos de tres o de cuatro, en este caso de cuatro. Y luego también tenemos uno o dos seniors por grupo, que son ya alumnos que han hecho el proyecto varios años, y un profesor, que es el que nos supervisa todo. Y al final, pues este proyecto ya no solo es una oportunidad para hacer un proyecto de ciencia ciudadana y divulgación científica, sino que también es una gran oportunidad para trabajar y conocer a compañeros que a lo mejor no hemos tenido antes la oportunidad de poder trabajar con ellos, y también de labrar más esas habilidades, que como pueden ser el trabajo en equipo o poder resolver situaciones en el momento junto con tus compañeros, que luego en el ámbito laboral pueden llegar a ser bastante bastante útiles.
Sí, por ejemplo, ese aspecto de la comunicación yo creo que es esencial en cualquier profesión que uno elija. Y si, bueno, si optáis por la ciencia, que a lo mejor ¿Alguno de vosotros os queréis dedicar a la investigación? También es importante, ¿no? Ese transferir ciencia, ese que la gente conozca, ¿no? Que se hace a nivel científico. Alejandra, ¿cuál fue tu motivación? Porque supongo que esto es voluntario, ¿no? Os habéis apuntado a esto de manera voluntaria. ¿Cuál fue tu motivación a la hora de formar parte de este proyecto Micromundo en la Universidad de Salamanca?
Bueno, mi motivación fue básicamente porque sí que siempre me había estado gustando el laboratorio y desde que era pequeña pues me había interesado, y más cuando entré luego en bachillerato, varios profesores míos que me inspiraron mucho a coger biología. Y luego sí que es verdad que cuando entré en la carrera estuve un poco más dividida porque me gustaban mucho las asignaturas de campo, por decirlo así, que lo llamamos bota, pero también las de bata. Y bueno, pues en verdad sí que es verdad que luego con las prácticas y todo eso de la carrera, pues cada vez me he ido dando cuenta más de que mi lugar está más en la bata y sobre todo en la microbiología, y vi en el proyecto una muy buena oportunidad para poder tanto aprender a presentar o aprender a comunicarme mejor, incluso con los niños, pues porque damos las clases y tal, y también pues para poder yo misma aprender más de microbiología y en concreto sobre la resistencia a antibióticos.
Ajá. Y el caso de tu compañera Carla, que me comentaba además que está un poquito acatarrada, ¿no? Esta
sí,
mañana,
un poco.
Que solo produce los microbios, creo también, ¿no? Acércate un poco al micro, Carla, ¿cuál fue tu motivación? Y si te imaginabas, cuando iniciaste la carrera, que no sé cuánto, ahora me vas a comentar cuántos años de carrera ya llevas en la USAL, que podías embarcarte en una actividad de este tipo.
Bueno, pues mi caso a lo mejor es un poco más diferente a los demás. Yo tengo dos hermanas pequeñas y justo el año en el que empecé la carrera, ellas estaban en primero de bachillerato y el proyecto Micromundo lo realizaron ellas en su instituto. Entonces me dio un poco de pena haberme ido ya del instituto y no haberlo podido hacer con ellas, pero la verdad es que estuve muy implicada en todas las sesiones, en todos los proyectos. Ellas me contaban todo lo que iban haciendo, me hablaban muy bien de los profesores, de toda la gente que participaba, y la verdad que ya desde ahí me picó el gusanillo. Entonces, haber llegado a tercero y haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto, estoy muy agradecida y muy ilusionada por poder estar hoy aquí hablando de ello.
O sea, que ya has llegado como profe ya, ¿no? O sea, ya no como alumna, sino como
sí,
profe.
Sí, sí, ya como profesora. Y la verdad que muy bien, muy contenta todo.
Muy bien. Oye, Ramiro o Beatriz, ¿por qué no me comentáis un poco cómo se articula todo esto, el volumen de actividades? Porque, claro, estamos hablando de un proyecto así a nivel general. Ya estamos conociendo que se sensibiliza, ¿no?, a institutos, a colegios. Pero ¿cómo se articula? No sé si a través de conferencias, mesas redondas, porque supongo que serán varias actividades a lo largo del curso, ¿no?
Pues mira, el esquema que ya se lleva siguiendo a lo largo de estas 9 ediciones que llevamos ya, básicamente llevamos el proyecto a institutos y dentro de los institutos suelen participar grupos que pertenecen a los últimos años de la ESO o los grupos de bachillerato ya. Eso como línea general, porque, bueno, como te diré a continuación, también las últimas ediciones hemos llevado el proyecto a distintas asociaciones, como igual Bea nos puede contar un poquito. Uh-huh. Entonces, como decía mi compañera Celia, ese grupo formado por profesores, por alumnos senior y alumnos junior, dividen todo el proyecto en cada instituto al que van en 5 sesiones. En esas 5 sesiones lo primero que se hace es dar un poco, vamos a decir entre comillas, teoría sobre el tema que se va a tratar en ese día concreto, y que pues puede ser un día se habla más sobre el concepto de la antibiosis, otro día se habla más sobre el concepto de la resistencia, y a lo largo de esas sesiones lo que se va haciendo, esa es la parte teoría, y la parte en la parte práctica estos alumnos son guiados por los junior y los senior para hacer, como decía Bea, un proyecto real en el cual, a partir de unas muestras de suelo que ellos mismos toman en unas condiciones determinadas de esterilidad, todo esto se le explica, se aíslan microorganismos a partir de esas muestras de suelo, y de esos microorganismos se les hace un ensayo que se llama ensayo de antibiosis para localizar a aquellos que tienen la capacidad de generar antibióticos contra bacterias que nosotros empleamos como análogos de esas bacterias tan temidas, súper resistentes, que son para las cuales se intenta encontrar nuevos antibióticos efectivos que consigan inhibir su crecimiento.
Uh-huh. Beatriz, y en el tiempo que lleva ya el proyecto Micromundo, esto ya de producir nuevas vocaciones científicas, no sé si ya incluso se ha dado el caso de personas que estaban en un instituto de Salamanca y que han llegado a la universidad y que han empezado a estudiar biología, porque sería la carrera, digamos, idónea, o quizás todas las del campo biosanitario. No sé, ¿cómo sería?
A ver, nos centramos un poco en el grado en biología porque este proyecto es bastante complejo a nivel organizativo. Entonces, este proyecto lo hacen alumnos de forma voluntaria por las tardes, y los alumnos universitarios, por lo menos en los grados en los que nosotros nos movemos, biología, biotecnología, farmacia, tienen prácticas por la tarde. Entonces, coordinar muchos alumnos con muchas prácticas para... Entonces, normalmente nos centramos en el grado en biología porque nos hace más fácil la coordinación. Si bien a lo largo de estos años hemos tenido alumnos de otros grados, de biotecnología, de ciencias ambientales, de comunicación, pero son como más puntuales, ¿vale? Entonces, esa parte está centrada en biología un poco porque nosotras, tanto Marga, Arita como yo, somos profesoras de la Facultad de Biología, entonces nos gusta también trabajar con nuestros alumnos y lo ofrecemos ahí, y son en general nuestros alumnos los que mejor responden.
Se ofrece, no sé si en todos los cursos que tiene el grado, a los de tercero, porque creo que era de tercero la chica que nos hablaba antes.
Lo ofrecemos mayoritariamente a tercero, porque para participar en el proyecto exigimos que hayan cursado ya un curso de microbiología para que tengan unos conceptos básicos. Entonces, en biología está en tercero, este proyecto es en el segundo cuatrimestre y entonces ya tienen una asignatura del primer cuatrimestre. Entonces, normalmente es a partir de tercero y la mayoría de los alumnos son de tercero o de cuarto.
Y bueno, y supongo que también el proyecto habrá ido avanzando, ¿no? Y se habrá llenado de nuevos contenidos. Comentaba Ramiro hace un momento, ¿no?, que los datos van variando, ¿no?, en cuanto a la resistencia a los antibióticos. Supongo que se habrán producido también algunas correcciones, algunas innovaciones a lo largo del tiempo, que no será idéntico el programa que tenemos ahora, porque creo que estamos en novena edición, ¿no?
Novena edición
de Micromundo.
Nueve años.
Y supongo que ha evolucionado y que se aportarán seguramente, pues quizás, nuevos conocimientos, nuevas maneras de hacer las cosas y, sobre todo, llegar a más... Quedan institutos en Salamanca.
Pues aunque
porque
no,
claro, va variando el alumnado también, ¿no?
A ver, una cosa que teníamos claro desde el principio es que no queríamos repetir institutos, porque uno de los objetivos del proyecto es llevar el problema de la resistencia. Entonces, intentar abarcar más institutos, pues intentamos llevar el problema a otros foros. Entonces, aunque parezca mentira, hemos trabajado ya con 28 institutos de Salamanca, pero todavía quedan bastantes más. Entonces, si alguien nos escucha y realmente no ha hecho el proyecto, pues puede ponerse en contacto con nosotros. Nosotros a principio de curso contactamos con los que faltan y si hay alguno interesado, pues va para allá. Cambios a lo largo de estos 9 años, pues hemos pasado una pandemia en la cual lo tuvimos que adaptar a otra cosa. E hicimos todo material un poco de divulgación en vez de ir a colegios. Y luego otra cosa que hemos metido también a lo largo de estos años es que hemos empezado a trabajar, empezamos solo con centros educativos y con centros rurales del entorno de Salamanca, y en los últimos años hemos decidido que teníamos que darle un poco el giro y llegar también a la sociedad. Entonces, los últimos 3 años hemos incorporado asociaciones salmantinas. Y bueno, ha funcionado muy bien, cada año lo hemos hecho diferente. El primer año incorporamos unas mujeres del barrio de Pizarrales junto con gente de Asprodes, funcionó muy bien. El año siguiente cambiamos a alumnos de altas capacidades con sus padres en formato familiar, también funcionó bien. Y este año tenemos un grupo de la Asociación Inca, que son, alumnos o estudiantes de la ESO que necesitan apoyo educativo y tienen un programa a través de esta asociación. Entonces han cambiado ese apoyo educativo por nuestro proyecto y también ha funcionado muy bien. Entonces estamos contentos de haber ampliado a otros entornos que no son solo el entorno educativo. Consideramos que el entorno educativo es muy importante.
Desde luego, dicen que es fundamental, ¿no?, la educación para todo. Yo no sé, yo recuerdo a Invisibles de Pizarrales, creo que ese es el colectivo de Pizarrales, de mujeres que me comentabas, que estaban muy emocionadas por este proyecto. Porque además yo creo que también se prevé, y supongo que todos los años, ¿no? Visitas al instituto para ver cómo se trabaja en investigación precisamente sobre microbios. Creo que hay esa parte también que es como muy experimental, muy de pisar tierra, ¿no? Nunca, yo creo que nunca mejor dicho, porque parece que también se toman muestras, ¿no? De la tierra. Hay esa parte, ¿no? Beatriz, Ramiro, o cualquiera de vosotros, no sé si cualquiera de los chicos, chicas que nos acompañan esta mañana.
Hay visitas al el IBFG, que es el centro desde el cual se promueve el proyecto Micromundo, pues realmente está muy implicado en divulgación y sí que tenemos visitas todos los meses de distintos colectivos, de distintos institutos que van al centro a ver un poco lo que hacemos, la investigación que se hace en Salamanca. Creo que Salamanca es una ciudad donde se hace muy buena investigación, hay muchos centros de investigación punteros y es importante que lo conozca la sociedad y los estudiantes. Entonces, hilando con lo que decías antes de las vocaciones científicas, sí que tenemos seguimiento de varios de nuestros estudiantes, tanto de los universitarios como de los centros, y varios de los estudiantes universitarios hacen tesis doctorales, como por ejemplo Ramiro y otros cuantos que están en el proyecto, están haciendo tesis relacionadas, entonces bueno, están en investigación, les interesó el proyecto, y hay otros alumnos que están haciendo investigación en otros lugares de España. Entonces yo creo que sí que fomentamos un poco la investigación entre los alumnos universitarios y también fomentamos el profesorado, porque muchos de los alumnos también que han participado en Micromundo han ido a la parte de profesores y ya tenemos profesores, alumnos que han sido profesores que nos han llamado y hemos ido a su centro a hacer el proyecto. Entonces realmente como llevamos tantos años ya tenemos muchas anécdotas y tenemos tanto alumnos universitarios que ya son profesores.
Pues a mí me gustaría que me contaras alguna de esas anécdotas, ¿no? Porque al final yo creo que al final es lo que deja más clara, ¿no? Cualquier proyecto, una anécdota que se produzca dentro del mismo. Ramiro, no sé si tiene ya alguno, que no creía yo que esto de bata y bota estaba muy generalizado dentro de la carrera y dentro de la profesión. Sí, porque sí. Es que Ramiro tenía un programa en Radio SARC, bueno, todavía colaboras de vez en cuando, bata y bota era precisamente el título de tu programa.
Correcto, sí. No, pues esto de bata y bota efectivamente no fue ocurrencia nuestra en su día, era un término, era una gracieta que no todo el mundo en biología en Salamanca la tiene en la cabeza y nadie sabe muy bien en qué año, qué curso y quién te la metió, pero sí, ¿tú quieres más de bata o de bota? Yo siempre digo lo mismo, a mí la bota me ha llamado siempre mucho la atención de manera pues autodidacta y de hobby, salir al campo y me encanta poder diferenciar un poco un pino de un abeto, pero luego en lo que es lo más profesional, pues a mí me llamaba más la atención las labores, vamos a decir, de la bata, y ahí es donde estamos un poquillo. De hecho, yo alcancé, digamos, la oportunidad de hacer tesis doctoral gracias a Micromundo, que me acercó a esa investigación también hecha, como dice Bea, que hay en Salamanca, en concreto en el ámbito de la microbiología. Y realmente una gran parte de mi tesis se hace con una bacteria aislada de una manera pues muy similar a la que se hace en Micromundo y es un poquillo el paso siguiente, ¿no? Que es analizar ya más en profundidad cómo esas bacterias que, como te decía antes, se seleccionan por su capacidad para inhibir a bacterias, pues cómo lo hacen, cómo lo consiguen, ese antibiótico, ese antifúngico que genera, cómo funciona, bajo qué condiciones se sintetiza, un poco caracterizarlo, ¿no? Eso es como, digamos, ya el paso siguiente y es pues una muestra de que, bueno, proyectos como este pues son muy importantes y...
Oye, ¿y creéis que está contribuyendo de alguna manera también a un avance científico en ese sentido? Este proyecto Micromundo, que también haga que la ciencia, digamos, prospere en una solución, ¿no? Para ese problema gordo. Supongo que eso es una parte importantísima del proyecto, ¿no?
Sí, desde luego, como ha dicho Bea, esto, además del aspecto divulgativo, es un proyecto científico real. Los alumnos en sus centros están manejando equipo de laboratorio real, están realizando experimentos reales, están manejando microorganismos, están analizando sus características, sus capacidades y después esas, como decía yo, pues pueden dar lugar a proyectos de otra índole como una tesis doctoral, pero también es muy importante en la línea que tú dices, es ese fomento, ¿no? Esa motivación que lleva a alumnos en su día como el que fui yo, pues a desarrollar personalmente esa faceta científica y acabar en
un laboratorio. Exacto. Intentando poner solución a muchos problemas, ¿no? Porque tiene también mucho de idealismo, ¿no? La profesión de científico. Sí. Hay que querer mejorar las cosas, yo creo, para ser científico.
Sí, sí, desde luego. Yo creo que pasa en bata y pasa en bota. Aquí no estamos solo involucrados los bateros. Sí, sí, como tú dices, pues bueno, es importante, como has dicho antes, poner los pies en la tierra. Pero bueno, eso yo creo que tanto Bea como yo estamos de acuerdo, que, sí, que ese efecto directo... sí que lo observamos, sí, sobre luego gente que hace tesis.
Yo si hubiera visto un microscopio, si me hubieran puesto en un microscopio con otra edad anterior, yo seguramente hubiera sido también científica de bata. No sé si eso es quizás lo que más llama la atención, porque para mí fue una experiencia, bueno, hay un antes y un después en mi vida desde que miré algo por el microscopio. Uh-huh. Porque es desde luego alucinante, aunque ahora habrá instrumentos muchísimo más sofisticados, supongo. ¿Qué es lo que suele, qué creéis que suele interesar más a los niños de bachillerato, por ejemplo? ¿Qué creéis que puede ser muy atractivo para ellos? No sé si te quieres mojar tú, Sofía.
Sí, sí. Pues, a ver, yo al menos en mi experiencia en bachillerato, yo creo que ya en bachillerato sabes más o menos hacia dónde vas a tirar, si hacia ciencias, letras... Y todos los que hemos pasado por ciencias, creo que sabemos que en bachillerato todo va dirigido bastante a la nota, a la EBAU, y todo ese mundo que tanto nos agobiaba. Y al final falta un poco eso de ir al laboratorio, esa curiosidad que al final es lo que nos movió a iniciar en ciencias y que a lo mejor, o al menos a mí, se perdió un poco en bachillerato por tantas horas de estudio. Entonces creo que a los alumnos les gusta bastante ver de verdad que lo que están estudiando lleva a un sitio, lleva unos conocimientos que de verdad están ahí, y al final yo creo que ver cosas en físico, cómo funcionan de verdad en la naturaleza, y que no te digan los microbios están ahí pero nunca he visto ninguno, o nunca he sabido qué papel tienen, o por qué esta bacteria es más brillante o morada, o por qué... No sé, y verlo en físico, en un laboratorio, interactuar tú, ayuda a que pues sigan esa motivación y les ayuda un poco más a ver su camino laboral.
Uh-huh. Sebastián, ¿y de qué manera crees tú que esto influye en una mejor formación? O sea, ¿por qué tú vas a ser mejor? Es biología también lo que haces, sí, sí, ¿no? ¿Por qué vas a ser mejor biólogo que otro que no haya pasado por esta experiencia? ¿Qué te aporta a ti en tu formación una experiencia como Micromundo?
Bueno, es una oportunidad muy importante porque el día de mañana, ya que nos podemos dedicar a tanto a divulgación científica, ser profesores en investigación y demás, y en la carrera pues no hay tantas oportunidades para dar clase o como también perder este miedo a hablar en público o poder transmitir estos conocimientos que tenemos, igual es un poco más complicado. Entonces creo que es una oportunidad que todas las personas que la tienen deberían de tomarla, porque es algo que no todos los centros la tienen, tanto en institutos como en las facultades, y son experiencias que, como han dicho anteriormente, hay problemas que surgen, que son imprevistos si no, de un momento a otro, no te lo planteas, y también te da esas tablas, esa experiencia de poder solucionar problemas el día de mañana en cualquier otro ámbito de trabajo. Uh-huh. Entonces es muy interesante esa realidad, y trabajar en realidad, no solo teoría y demás, sino mojarnos y trabajar en el campo, ya sea en el laboratorio, pero en el campo.
Oye, ¿estamos en una carrera con igualdad para las mujeres, Ramiro? Porque aquí veo que hay más chicas que chicos, ganan ellas. No es una carrera de estas donde hay brecha entre mujeres y hombres, ¿no? ¿O sí? Sobre todo la carrera científica, lo que viene después, ¿no? Que parece que ahí ya sí que se ponen determinadas barreras y topes. Beatriz.
Quizá te contesto mejor yo que sí, Ramiro, que soy sí, la que doy clase allí, sí, veo el tipo de alumnado que hay. Sí. En la carrera de biología hay más chicas que chicos, ahí no tenemos ningún problema de brecha, y en general en todas las carreras de sanitarias o del rama salud, biología, en esas hay más mujeres que hombres. Sí que es verdad que depende un poco de los cursos, pero en general están menos chicos que chicas.
Y a la hora de la y a la hora de la investigación también hay igualdad, o por lo menos igualdad o incluso superioridad de mujeres, ya cuando se dedica uno a investigar o a intentar ser muy bueno en su profesión.
Depende un poco de los niveles, pero a niveles iniciales inician igual mujeres que hombres. Yo creo que no. Yo conozco el IBFG, que es donde nosotros estamos. Allí hay la mitad de investigadores, la mitad de investigadoras, más o menos. Entre los predoctorales también es parecido. No tenemos mucha brecha ahí en ese instituto en concreto. Sí. Y bueno, yo creo que se está trabajando, pero ahora mismo cualquier hombre o cualquier mujer tiene posibilidades de llegar a donde quiera en la carrera investigadora.
Bueno, aquí estamos hablando de microbiología, ¿no? Este proyecto de Micromundo es de microbiología, pero no sé si os ha pillado tanto la microbiología como para saber ya que va a ser esa vuestra especialización, vuestra decisión, aunque quizás es pronto todavía para decidir. Carla, ¿cómo sería para ti?
A mí la microbiología desde siempre me ha gustado muchísimo. La verdad que es una rama a la que me gustaría mucho poderme dedicar, pero es verdad que también hay muchas otras cosas que me interesan y bueno, todavía tengo un año para más o menos tenerlo claro, pero sí, desde luego la microbiología está muy por encima de otras posibilidades.
¿Y Alejandra?
Sí, bueno, yo también pienso sobre todo que la microbiología suele ser la base de cualquier otra rama en la ciencia en bota, porque por ejemplo para genética, que también es una rama que me gusta mucho, pues también necesitas microorganismos para seguir avanzando, o en fisiología vegetal, o en verdaderamente cualquiera, en virología, en todas necesitas microbiología. Entonces creo que es interesante también pues conocer la base muy bien.
¿Y Celia?
Bueno, pues yo perdón, uy, perdón, de verdad.
Nada, tranquila, está todo
no,
bien.
No, es que, bueno, pues yo, para mí, la verdad es que la microbiología, digamos que ha sido este año, ya en tercero de carrera, cuando he podido tener más contacto con ella, siempre me había llamado la atención, pero es verdad que yo había preferido más la genética, pero ahora que me he encontrado, sobre todo gracias a este proyecto, que es cuando realmente he podido tener contacto con la microbiología, me he dado cuenta que es una rama de trabajo preciosa dentro de la biología, y a una a la que también me encantaría dedicarme, y si pudiese combinarla también con otros aspectos de la genética, pues la verdad es que para mí sería un trabajo ideal.
Qué bien, pues seguro que lo consigues. Que claro, yo hablo de microbiología, no tengo casi idea de esto, supongo que también es muy amplia, que habrá 800 millones de clases de microbios, ¿no? Que habrá muchísimos, Ramiro, ¿no?
Sí, desde luego. No, yo estoy especializándome...
Estás con una bacteria, me comentabas, ¿no? Una bacteria es lo que estás estudiando.
Sí, es lo que iba a comentar. Yo estoy... puedo hablar de un género concreto de bacteria, que son las Streptomyces. Bacterias que se encuentran en casi todas partes, pero bueno, están muy presentes en el suelo. Y ya solamente de eso, hace unos años, una compañera mía y yo hicimos un estudio de a ver cuántos genomas hay publicados de distintas especies de Streptomyces. Y había más de 4.000. Solamente de... Es verdad que es un género muy amplio, pero es un género de los miles que hay dentro de microorganismos, gran positivos, luego tienes a los gran negativos, y estamos hablando de bacterias, pero es que luego tienes hongos, tienes protozoos, bueno, en fin, sí, la verdad que te puedes volver loco.
¿Y por qué te llamó a ti la atención esa en concreto?
¿Perdón?
¿Por qué te llamó en concreto la atención a la que te estás dedicando, Ramiro?
Ah, pues porque es la mejor bacteria que hay.
Claro. La más bonita.
Streptomyces, siempre lo decimos, es una bacteria que, como está acostumbrada, digamos, adaptada a la vida en el suelo, eso es un ambiente en el que hay muchos microorganismos, muchos otros. Y en un ambiente con muchos vecinos, digamos, y pocos recursos, porque el suelo tampoco es que le sobren los nutrientes, ¿no?, a sus habitantes, pues tienes que destacar de alguna manera. Y la manera de destacar que encontró Streptomyces pues fue convertirse en una navaja suiza de síntesis de un montón de compuestos que les sirven para competir con los otros microorganismos, sobre todo para pues cargarse al vecino, vamos a decirlo así, de manera muy coloquial. Y eso es lo que hace que Streptomyces pues genere una gran cantidad de metabolitos, de antifúngicos, de antibióticos. De hecho, siempre decimos, más de la mitad de los antibióticos que se utilizan en clínica actualmente se descubrieron porque se descubrieron investigando distintas especies de Streptomyces, de todas estas 4.000 que te comento y creciendo, pues son sintetizados por bacterias de este género, de manera que es un género que clásicamente se viene estudiando mucho por eso, por esa capacidad tan distintiva.
Bueno, siempre que hablamos de microbios pensamos mal, quiero decir que es algo, siempre pensamos que lo único que hacen es fastidiarnos la vida, los microbios. ¿Tienen alguna utilidad, Sebastián?
Hombre, claro que sí.
Pues bueno, cuéntanos alguna de esas utilidades.
A pesar de no verlos, están en todos lados. Entonces, bueno, empezando por nosotros mismos, los humanos, tenemos microbiota intestinal. O sea, sin ellos hay muchas cosas que no podríamos digerir. Al final están en todos lados. Como en el mismo proyecto, en el mismo suelo, hay una gran diversidad de microorganismos, en los lácteos, en todas las fermentaciones, que el pan, yogures, todo esto.
El kéfir.
Claro, entonces está presente en todo. Al final, como hemos dicho, es algo que los organismos no se ven, es algo como muy invisible, que igual nos llama la atención, como puede ser los animales, un mamífero, un dinosaurio, porque son grandes, llama la atención, pero están ahí y nos ayudan el día a día. Al final está en todo.
En todo y muchísimo, o sea, hay muchísima cantidad. Es quizás lo que más hay en el mundo, son microbios, es de lo que más hay en el mundo.
Yo diría que sí.
¿Sí? ¿Y cómo se podría definir un microbio? ¿Es un ser vivo o es un ser muerto? O sea, eso cuando llegáis ahí a la carrera y definición de microbio. ¿Qué es un microbio?
Examen. Esto es una cosa que se trata.
Porque yo creo que también luego este trabajo que hacéis en Micromundo creo que también se evalúa, ¿no? ¿Hay un control, una evaluación, Beatriz?
Realmente tenemos tanto trato con los alumnos que nosotros los evaluamos
día a día,
ninguna evaluación especial. Entonces, sí, les evaluamos, ellos tienen su aprendizaje y nosotros vemos un poco cómo funcionan en el proyecto, pero realmente no hay una evaluación.
Como tal.
Un examen, una evaluación.
No, la evaluación la estoy haciendo yo ahora.
No, porque realmente esto no es una asignatura, a diferencia de otros proyectos de APS, que sí que son asignaturas.
Sí.
En nuestro caso es totalmente voluntario.
Sí.
Y luego ellos pueden solicitar, si quieren, créditos a partir de las actividades, digamos, externas que hacen como universitarios. Entonces no tenemos esa evaluación tan directa como en otros aprendizajes servicios.
Beatriz, que supongo que hemos tenido estudiantes en este proyecto que va por su novena edición, estudiantes de todos los lugares de España, quizás también de todos los lugares o de muchos lugares del mundo, ¿no? Habrán pasado, porque sabemos que la composición de los estudiantes de la Universidad de Salamanca es muy cosmopolita, vienen gentes de todos los lugares. Supongo que es así también, ¿no? En este proyecto Micromundo.
Bueno, de todos los lugares de España yo creo que sí. El mundo, estudiantes extranjeros en biología tenemos algunos, pero realmente en el proyecto no se suelen apuntar. Entonces, de España yo creo que sí, tenemos estudiantes de muchos sitios, pero bueno, también tenemos algunos estudiantes que vienen de Hispanoamérica o alguna cosa, que por ejemplo tenemos a Sebastián, que él es de allí, pero viven aquí y están...
Sí.
De los que vienen de Erasmus, me refería, de los que vienen como extranjeros, realmente esos no suelen entrar en el proyecto, pero de los que están haciendo nuestras carreras, sí.
Muy bien. Si tuvierais que recomendar la experiencia, porque esto se nutre también de personas que van llegando todos los años a la facultad, ¿por qué recomendaríais esta experiencia? ¿Estáis contentos con ella? ¿Cómo está discurriendo hasta el momento? ¿Lleváis ya algo hecho? Comentadme un poco la edición de este año. Sofía.
A ver, a mí me está gustando mucho, la verdad, y lo recomiendo, bueno, antes ya lo ha dicho mi compañero Sebastián, que al final te ayuda también a nosotros como universitarios a tomar contacto con lo que es más el mundo laboral, aprender a hablar en público, a dar clases si es un camino que quieres seguir o divulgar. Al final es una actividad extra a la vida universitaria que también pues te nutre de conocimiento y de... También tienes muchas anécdotas, al final también conectas con los chicos del instituto, les puedes guiar y yo creo que todo el mundo pues crece en este proyecto en muchos aspectos, entonces yo lo recomendaría 100%, o sea, teniendo la oportunidad por probar no te va a pasar nada y yo creo que al final te va a gustar y si no, pues ya está,
pues no
lo has
nada,
hecho
no,
y otra está, oportunidad ya, de la vida.
Eso
más.
Es, ahí te queda, ¿no? Para currículum. Carla, ¿qué me puedes contar tú? También del proyecto de este año, alguna anécdota, algo que nos puedas contar, aunque ya nos has contado otra, que una anécdota que es muy bonita, ¿no? La que nos comentabas hace un rato.
Pues así, anécdotas con los chicos, la verdad que bastantes. Tuvimos algunos accidentes,
bueno, eso,
la verdad.
¿Qué pasó?
Nada grave, pero, por ejemplo, a la hora de sembrar algunas placas de agar, tuvimos algunos chicos que rasgaron todo lo que viene a ser el gel del agar. Una de esas también intentaron sembrar en una zona donde, o sea, es imposible sembrar en la tapa en vez de en la base. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Con los niños te lo pasas muy, muy bien. Y la verdad que poder, todos los conocimientos que tú tienes, poder explicárselos a otra persona, yo creo que eso es lo más importante en la ciencia siempre, no solo saber, sino poder enseñar a los demás.
Y tenéis un cronograma de actividades, supongo, ¿no? Tenéis unas actividades programadas que tienen que ser tal día, habrá reuniones previas, todo eso. ¿Esto os ocupa mucho tiempo de vuestra vida de estudiantes? Porque se quejan los estudiantes de que tienen que estudiar mucho y tienen muchas actividades. ¿Cómo es en tu caso, Alejandra?
Bueno, en mi caso, pues la verdad es que es un proyecto voluntario, entonces sí que ocupa algo de tiempo extra en tus tardes porque tienes que preparar las exposiciones. Bueno, nosotras, por ejemplo, que hicimos bastantes juegos y, bueno, dieron muy buen resultado, pero claro, los tienes que preparar, tienes muchas veces pues que a lo mejor practicar cómo vas a dar la clase, porque al menos para mí era algo nuevo y nunca lo había hecho. Pero bueno, por decirlo así, el cronograma que seguimos es, bueno, lo primero es formarnos, que, bueno, os contarán más seguramente Bea y Ramiro, porque son los que nos van guiando en nuestras sesiones previas para aprender cómo se hace el proyecto. Y luego somos nosotros en las clases, pues día a día, los que lo hacemos. Pues primero un día explicamos todo cómo se toman las muestras, qué es micromundo, bueno, qué es un microorganismo, etcétera. Y luego ya días posteriores, pues por ejemplo el segundo día, pues van a sembrar las muestras, luego al tercer día las van a hacer, bueno, luego ya van a ir haciendo el ensayo de antibiosis y así luego ya el último día, pues los resultados.
O sea que tiene un periodo de siembra esto, ¿no? Que eso no,
sí.
no lo conocía yo. ¿Y qué se siembra, Celia? ¿Qué se siembra en ese momento de la siembra?
Pues, a ver, en el momento de la siembra, al final nosotros, los alumnos lo que hacen es con las placas Petri, que tienen un agar nutritivo que lo que
las
permite...
Las placas son esas plaquitas de cristal,
sí, esas,
¿no?
Que luego típicas se meten plaquitas de plástico que se pueden luego, sí, observar a la lupa o al microscopio, se pueden observar las colonias de microorganismos. Al final, las placas lo que llevan es un medio de agar nutritivo, que es un medio muy general que permite que crezca un poco de todo, que es realmente lo que buscamos.
Como comida, ¿no? Es como comida.
Sí, digamos que sería como comida para las bacterias, sí. Y luego, pues, los alumnos, una vez han sembrado esas placas, se ponen a incubar. Al ser muestras de suelo, intentamos que sea 25 grados, que es normalmente la temperatura a la que se encuentra el suelo normalmente. Y normalmente a los 3 días ya se empieza a crecer una gran variedad de microorganismos de distintas formas, colores. Entonces al final es como que queda un pequeño cuadro de microorganismos.
No sé si hay una documentación de todo ese proceso, Ramiro, porque supongo que también elaboráis una memoria o algo similar, ¿no?, de lo que se hace cada año. No sé si vais documentando también, pues, y me llama también mucho, es que es apasionante desde luego lo que hacéis, que a lo mejor poniendo la misma comida los microorganismos que crecen son diferentes, las placas, ¿no? O sea que pueden ser de muchas diferentes,
claro,
variedades.
Claro, hay mucha fuente de variabilidad por muchas vías, ya solamente con el tipo de muestra de suelo que elige cada chaval de instituto elegir. Ahí ya te encuentras una diversidad o te encuentras otra. Siempre se les dice, intentad coger muestras de tierra de sitios que no estén alterados por el ser humano. Es decir, si cogéis, por ejemplo, una tierra de cultivo, estaría bien asegurarse, por ejemplo, que no se han usado previamente pesticidas, porque sí, eso claramente va a afectar a la diversidad de microorganismos que luego puedas obtener de esa tierra. Otra gente, pues, se les dice siempre, ¿verdad? Si os vais al pueblo este fin de semana, acordaos, llevaos el kit de recogida y os lleváis una muestra del pueblo y de hecho, siempre hay alguien que lo hace. Este año, por ejemplo, en nuestro grupo, yo es que... he hecho el proyecto este año, entre otras, con Carla y con Alejandra, sí, de las que nos están hablando hoy. Sí. pues había un chico que se iba a un partido de rugby a León ese fin de semana y se trajo la muestra de tierra de allí. Y de hecho, ponemos las coordenadas que él seleccionó y efectivamente están en el campo de rugby. Y no ha salido mal. Curiosamente, era una de las muestras con bastante buena diversidad.
Bueno, es que el rugby siempre da buenos resultados, en serio, ¿no?
Pues debe ser. Otra de las cosas que aprendemos aquí en Micromundo, fíjate.
Bueno, pues yo creo que casi para concluir, por supuesto, daros la enhorabuena, ¿no? Y felicitaros por estar en este proyecto que a mí me parece que es estupendo porque tiene muchísimas virtudes, ¿no? En formación, sobre todo para vosotros. Beatriz, no sé si quieres despedir. Quizás poniendo el acento en lo que te parece más interesante del mismo, en lo que se hayan conseguido mayores logros, en el número de personas que ha podido abarcar ya este proyecto Micromundo aquí en Salamanca cuando va por su novena edición, que habremos llegado ya a muchísima gente. ¿En qué pondrías el acento en lo que sería ya la parte final de esta conversación tan gratísima que hemos tenido esta mañana con vosotros?
A ver, pues la verdad es que es difícil poner el acento en algo. La verdad es que nos hace mucha ilusión que el proyecto siga adelante. Nos reconforta o nos gusta mucho ver a nuestros alumnos que son capaces de llevar un proyecto en los institutos, que son capaces de hablar de él. Eso siempre nos llena de orgullos como profesoras que somos. Nos gusta mucho ver que la gente sigue en investigación y tenemos alumnos de Micromundo que hacen tesis doctorales con nosotros. Entonces, ¿dónde pondría el foco? Creo que es un proyecto que funciona muy bien, que la concienciación llegamos a mucha gente, aunque no lo parezca, y ahora mismo participantes en el proyecto, pues tenemos, mira, tenía aquí los números, 146 alumnos universitarios que ya han pasado por el proyecto, 5 están haciendo el doctorado en nuestro centro, y alumnos no universitarios, pues hemos llegado ya a más de 500 alumnos. Y no es solo el alumno, es que llega a sus familias, a sus amigos, a sus entornos. Yo creo que estamos haciendo una buena labor y bueno, pues agradezco a todos los que apoyan el proyecto, que la verdad es que lo hacemos nosotros, pero luego hay mucha gente detrás del proyecto que nos da pues a financiación, apoyo. Uh-huh. y siempre están ahí para... Entre ellos la Radio USAL, que siempre nos da visibilidad todos los años.
A mí me encanta.
Cuando,
me encanta llamar.
Cuando salimos, pues siempre nos llamas para que contemos el proyecto. Y bueno, pues ahí pondría el foco, que un año más estamos en el proyecto, los alumnos están encantados, nosotros también, y que, bueno, que siempre da gusto trabajar con gente motivada.
Muy bien. Oye, y este año hay una jornada abierta a la ciudadanía. Podemos aprovechar también este momento para anunciarlo, ¿no? Creo que además
sí.
un día bonito ya en el mes de abril, cuando
desde
hace
luego.
Tan buen tiempo, ¿no? En el mes de abril. ¿Cuándo
sí,
está
sí,
previsto?
Sí, es un planazo para este 14 de abril de 2026. Está, por supuesto, abierto a todo el público que esté interesado en este tipo de temáticas, y a los que no estén interesados pues también les invitamos para que se empiecen a interesar. Es un día, la verdad, que muy emocionante para todos, tanto para los alumnos universitarios como los que tenemos hoy aquí, porque bueno, al final es un poco colofón. Se hacen varias cosas, se comentan los resultados, todas las bacterias que se han aislado, de esas cuales son tienen actividad frente a qué microorganismos. Siempre tenemos la suerte de contar con alguien considerado como experto en las temáticas que rozan Micromundo, ¿no? Sí. De microbiología, de un poco de todo, y la verdad que para nosotros es una suerte.
Ramiro, ¿y tenemos buenos investigadores en ese campo de la microbiología? Esa parte de conocimiento, de ciencia, de científicos españoles en microbiología, ¿tenemos gente puntera por ahí?
Pues bueno, aquí está el micro abierto, pueden comentar quien quiera, pero vamos, mi opinión es que sí. Ya, mira, ya solo centrándome en la gente que ha venido los años previos a esta ceremonia de clausura, sí. Desde luego que sí. Tenemos gente que dirige, por ejemplo, que compatibiliza, ¿no?, su labor de investigación en microbiología con dirigir, por ejemplo, un museo de ciencias naturales o gente que lleva el proyecto Micromundo en otras provincias, como en la provincia de Madrid. Eso siempre es muy interesante, para nosotros es muy nutritivo, y desde luego que sí, mi opinión es, que, es que la microbiología está muy viva y es muy buena investigación la que se hace.
Bueno, has hablado del Museo de Ciencias Naturales, creo que también ya hay una demanda, ¿no? Yo creo que histórica, ¿no?, de que Salamanca tenga un Museo de Ciencias Naturales. Beatriz.
Bueno, no sé.
Yo sí lo he escuchado ya en diversas ocasiones.
Yo no lo he escuchado, pero sí. Bueno, No, quería apuntar para que la gente que quiera venir a la jornada de clausura, que la persona que va a venir este año se llama Ainhoa Lucía, viene de la Universidad de Zaragoza y nos va a dar una charla sobre tuberculosis. Es un laboratorio puntero en microbiología que están intentando desarrollar vacunas, y la tuberculosis es un problema grande y la resistencia a los antibióticos es un problema para esta bacteria. Entonces este año vamos a contar con esta investigadora, que ella dirige Micromundo Zaragoza, uh-huh, o por lo menos participa, y entonces pues viene a nuestra clausura. Entonces la gente que quiera ir a la clausura pues puede ir a la charla, puede ir a ver lo que hemos hecho nosotros, y la verdad es que es una tarde interesante allí en la Facultad de Biología. Será a las 5:30 y bueno, pueden estar atentos, que lo pondremos por distintas redes.
Muy bien, pues por ahí estaremos. Además ya habremos llegado de las vacaciones de Semana Santa y todo eso con un nuevo empuje después de esas vacaciones. Bueno, pues agradecemos muchísimo toda esta información que nos habéis dado, esa primicia también, ¿no?, para el 14 de abril de este proyecto Micromundo, y bueno, haberos conocido a todos esta mañana. Muchísima suerte y muchísimas gracias por haber estado en la radio de la universidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.